¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidísimos sean ustedes a un episodio más, a un podcast más del Estoico Rico. El día de hoy tenemos una edición muy especial preparada para ustedes. Es algo que me emociona mucho presentarles porque tenemos un invitado muy especial que, aparte de ser un gran amigo y un gran también compañero, digamos, en varios aspectos de los negocios que estoy emprendiendo en este momento, yo también lo considero como mi gran coach, ¿no? Esta persona que me dice su opinión, digamos, cruda de cómo ve las cosas también, y que pues gracias a su experiencia me puede dar un punto de vista también muy, muy importante, muy interesante de ciertos temas de negocio. Y pues el día de hoy va a estar con nosotros el señor Eduardo Luna. Les voy a platicar un poquito más de quién es Eduardo Luna para que entremos un poquito más de contexto antes de comenzar esta entrevista que tenemos muy interesante para ustedes. Y pues bueno, Eduardo Luna es un mexicano, un joven mexicano de 29 años de edad, originario de Tabasco. Él es socio de la consultora de negocios de MH Services. Él, como él no lo va a explicar en el programa, hay tres socios. Él es uno de los socios pues que están al frente de la empresa. Y lo que ellos están haciendo en este momento es llevar un framework, por así decirlo, a los negocios, que se llama Lean Revenue Transformation, el cual pues básicamente se dedica a habilitar a las empresas para que cuenten con su propia área que genere ingresos digitales, escalables y rentables, porque pues ya saben que el tema de la transformación digital está a la orden del día, y por desgracia muchas empresas en nuestro país e incluso en toda Latinoamérica que se están quedando un poquito atrás en este tema. En Europa ya están un poquito más avanzados, y es precisamente en lo que se enfoca MH Services, a pues obviamente ayudar a las empresas tanto nacionales como transnacionales y algunas otras empresas en Latinoamérica a pues tener un mayor índice de facturación por medio de canales digitales. Y bueno, él es uno de los tres mentores certificados en toda Latinoamérica por Lean Stack. Si ustedes no saben qué es Lean Stack, amigos, es una empresa muy, muy interesante, fundada por un señor que se llama Ash Maurya. Y básicamente Ash Maurya, si no lo conocen, es el creador del Lean Model Canvas. A lo mejor ustedes que son empresarios o que son emprendedores han escuchado hablar del modelo de negocio Canvas. Bueno, pues el Lean Model Canvas es un canvas diferente al que todo mundo conocemos, porque este se enfoca en, digamos, otras razones un poquito más fundamentales para poder hacer crecer el negocio. Y pues bueno, es una herramienta bastante útil y muy interesante para estudiar, que yo se la recomiendo también mucho. Yo ya tomé algunos entrenamientos y algunos talleres con MH Services en esta herramienta. Incluso también está ahí la página web de Lean Stack, que tiene una inscripción gratuita. También la pueden checar con todo gusto, y hay herramientas muy interesantes. También MH Services ha ayudado y también lo he visto porque también conozco al fundador de la empresa de Cognitus. Cognitus es una empresa colombiana que básicamente se dedica al tema de los visados, y pues básicamente lo que hizo MH Services es que se acercaron con ellos, esta empresa de Cognitus, y le dijeron: oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos llevar nuestro negocio al siguiente nivel. La verdad es que vamos empezando, pero pues vamos a ver pues hasta dónde puede llegar este negocio. Y pues MH Services ayudó de pasarlos a ser una empresa que facturaba $0 en su primer mes a ser una empresa que en este momento factura $1.2 millones en un lapso de tiempo de solo 18 meses. Entonces fue un crecimiento exponencial gigantesco, y pues esto lo hicieron a través de la metodología que ellos manejan para las empresas. Actualmente están escribiendo e implementando frameworks con clientes en Londres, en Nueva York, también en Colombia, como ya bien les dije, de Cognitus, en Perú, en Argentina y pues por supuesto aquí en México. Actualmente, como les estaba diciendo, están escribiendo un libro y pues ya les dije que son aliados de Lean Sales. en el cual básicamente se basan en la escritura, en una metodología que va a ayudar a las personas que tienen negocios, tanto pequeños como grandes, a acelerar las ventas acortando los tiempos de cierre y eliminando el derroche en los procesos en empresas B2B. Si no sabes qué es una empresa B2B, es básicamente una empresa que se dedica a darle servicio a otra empresa. O sea, no hay un consumidor, final, como lo decimos, que no es B2C. Y también, pues bueno, lo que quieren hacer ellos es implementar los Lean Sales. Y el ejemplo clarísimo de los resultados que han tenido es una agencia de marketing que, después de implementar Lean Sales, cerró en abril el 100% de la facturación de su año, algo que históricamente se lograba en el mes de noviembre y de octubre. Pues obviamente en unos cuantos meses poder lograr la facturación, pues básicamente de todo el año, es algo que es muy interesante. Como yo les comentaba, yo sé de varios de los clientes que tiene, bueno, lo personal, Lalo y MH Services, y pues tienen información que yo creo que les puede aportar mucho para sus negocios. Así es que presten muchísima atención, tomen nota de lo que vamos a hablar, porque también vamos a hablar de estoicismo. Y pues bueno, sin más por el momento, mis queridos amigos, comenzamos. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Eric. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto. Como les expliqué hace ratito, mis queridos amigos, estamos aquí en el nuevo podcast, en la nueva edición del podcast del Estoico Rico, con el señor Lalo Luna. Bienvenidísimo al programa, Lalo.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
Oye, pues vamos a empezar a platicar. Pues qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy, Lalo. La verdad es que es algo que ya estábamos planeando desde hace mucho, ¿no? Ya tiene como 2 meses.
Sí, claro, dos meses intentando coincidir, ¿no? Pero las agendas, complicado. Pero bueno, ya estamos el día de hoy por acá.
Perfecto, pues me da mucho gusto. Pues vamos a empezar entonces el día de hoy, mis queridos amigos estoicos, con algo que nos tiene preparado aquí nuestro amigo Lalo. Como ustedes ya lo escucharon bien en la descripción del video, perdón, del podcast, como le dije al inicio, Lalo a lo que se dedica es que es un consultor de negocios por parte de la consultora MH, del cual pues él es socio. Y pues básicamente lo que se dedica es platicar con varios negocios en el tema de transformación digital, por ejemplo, de temas de ventas, de Lean Sales, de Lean Marketing también. Es un experto, como les dije, en el tema de Lean, y pues precisamente nos va a hablar un poquito de eso en el programa de hoy, con 9 puntos que nos preparó en un muy bonito mapa mental, por cierto. Y pues bueno, Lalo, no sé si nos quieras empezar a platicar un poquito de qué es lo que tú has visto o crees que necesitan, por ejemplo, los dueños de negocios de hoy en día, conforme a lo que te has puesto a estudiar un poquito de tanto de ellos como del estoicismo.
Claro, claro, Eric, no, pues encantado. Mira, yo creo que hay muchísimos puntos que podríamos tocar en este podcast, pero voy a tratar como de resumir de una manera muy, muy, muy concreta como qué es lo que he visto que es más importante, ¿no? Porque sin duda a veces nos centramos como en ver si es el producto, en ver si es el modelo de negocio, la propuesta única de valor. Sin duda hay muchísimos como escalones que podríamos estar abordando el día de hoy, pero creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Este tema del estoicismo me encanta todo lo que cubre. Y me encanta porque se centra sobre todo en la parte de la filosofía que debemos de tener, ¿no? Creo que la filosofía para los negocios es una de las bases muy, muy, muy importante, porque desde que tú tienes una filosofía clara, tienes valores claros, tienes ética, tienes transparencia, tienes honestidad, tienes humildad en los negocios, pues todo lo que viene es éxito, ¿no? De alguna manera es muy importante tener en claro que para esto puede pasar muchísimo tiempo. El éxito también, ahorita me encantaría empezar definiendo, porque creo que sin duda, Erika, has escuchado que muchos empresarios hoy en día están atrapados, yo creo que en el camino de la rata del éxito, ¿no? Vamos a llamarle un poco así. Es decir, quiero ser millonario, quiero ser famoso, quiero tener muchos amigos, pero cuando nosotros empezamos a preguntar a nuestros clientes, a nuestros aliados, ¿para qué quieres tener dinero? O imagínate que el día de mañana ya tienes ese $1,000,000, ¿qué harías con él? nos damos cuenta que las personas no tienen claro ni siquiera qué harían con ese dinero, ni siquiera qué harían con ese éxito al que aspiran a tener. Sí, algo que me encanta mucho del tema del estoicismo es, creo que su significado es muy bonito. Digo, si nos vamos un poco desde dónde viene la palabra, el tema del estoa, que es un poco el pórtico en donde hablaba Zenón de Sitio, que es uno de los fundadores, que aquí seguramente Eric les irá platicando muchísimo más. Pero me encanta mucho esta parte del rechazo de los bienes materiales y enfocarnos en la virtud, ¿no? Creo que cuando estamos empezando en los negocios, a veces caemos en este juego de creer que un bien material es lo que nos va a hacer feliz o que un bien material es lo que va, de alguna manera, decir que tenemos éxito en los negocios. Pero la realidad es que creo que todos los empresarios que hemos avanzado, que hemos tenido estas caídas, que entendemos que es una montaña rusa y que sobre todo lo leía hace poco en una entrevista que le hacían a uno de los más grandes de Lean Apps en el mundo, donde él decía, les voy a ahorrar un secreto del que nadie quiere hablar, y este secreto lo que dice es, ninguno de los empresarios que estamos acá arriba tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo lograr que esto funcione, dándonos de golpes contra la pared, y funciona, ¿no? En algún punto funciona. Pero la realidad es que cuando llegas a esa parte de arriba, cuando ya bajaste muchas veces la montaña rusa, pues te das cuenta que otro segundo punto del tema del estoicismo, tienes que empezar a dominar tus pasiones, ¿no? Todo aquello que te está perturbando. Y hay un, digamos aquí, una pequeña palabra que me encanta, su significado, el tema de imperturbabilidad, ¿no? Como cuando vamos avanzando en los negocios, tenemos que lograr de alguna forma, como decía Marco Aurelio, que nada te perturbe, ¿no? Y eso se dice fácil, pero la realidad es que no lo es. O sea, es muy, 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 muy complicado.
Oye, Lalo, perdón que te interrumpa. Sí, no, me claro, gustaría hacerte una pregunta respecto a eso. Ustedes, como la consultora, pues han tenido la oportunidad de participar con muchas empresas de todos los tamaños, me imagino, ¿no? Tanto chiquitas como ya empresas muy grandes, multinacionales, como ya me has platicado en algunas ocasiones. ¿Tú ves alguna problemática o algún de lo que estamos, por ejemplo, hablando ahorita de todos estos paradigmas que tenemos acerca del éxito, etcétera, que le afecten, no importa del tamaño de la empresa, la gente?
Sí, claro, la realidad es que esto, ojalá fuera por el tamaño de empresa o ahora, como nosotros lo decimos, los momentos, la madurez que tenga la empresa. No importa la madurez que tengas, ahorita creo que todos estamos viviendo un tema de transformación digital a nivel mundial. Y ya sea una empresa pequeñita o sea una empresa gigante, la realidad es que todo este tipo de cosas que estamos hablando afectan, ¿no? Y están afectando a gran escala porque no importa que sea un director general, 20, 30 años de experiencia, la transformación digital acaba de nacer relativamente, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y qué bueno que lo preguntas porque les está pasando a todos. O sea, todos están de alguna manera volviendo a nacer y reinventándose y de alguna manera es interesante porque podríamos decir que todas las empresas hoy en día son una empresa pequeña adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no entendemos que la transformación digital está afectando a todos los niveles, entonces no entenderíamos que un Oxxo es parte de una transformación digital, ¿no? Un Little Caesar es parte de una transformación digital. Un Blockbuster hoy en día ya no existe por culpa de una transformación digital. Todas las tienditas, la gente habla de los Blockbuster, pero piensen en esa tiendita a la que ustedes iban y rentaban las películas, ¿no? Que se volvieron muy famosos en las esquinas. No solo murió Blockbuster, murieron ellas, ¿no? Entonces sí, sin duda, esto les está pasando a todos. O sea, la realidad es que no hay como alguien que se esté quedando fuera de la transformación y creo que se están viendo muy afectados, ¿no? Hoy justamente los 9 puntos que me gustaría tocar pues hablan mucho, ¿no? De cómo pensaba este gran Marco Aurelio, cómo el estoicismo tiene estas 9 bases y pues de alguna manera platicar un poco pues de mi experiencia personal en ellas, ¿no? Pero antes de empezar en eso, otra cosa que me encanta, Marco Aurelio lo dice muchísimo y creo que es muy importante para ti que eres una empresa pequeña, para ti que eres una empresa mediana o para ti que eres una transnacional en las que hemos trabajado, ponte a pensar en lo siguiente, y lo decía Marco Aurelio, ¿no? La muerte es algo que debería ser deseable, ¿no? Porque si sucede, se van a eliminar todos los deseos que tienes. Esto podría ser algo muy filosófico, muy arriba, si lo ponemos a pensar y decir como, oye, pero yo como empresario, eso, ¿qué me importa, no? Bueno, nos debería importar porque la muerte del modelo de negocio que teníamos durante todos estos años, la muerte del producto que teníamos hasta el día de hoy, es algo que deberíamos desear. O sea, si no estás entendiendo que lo mejor que te puede pasar es eliminar tu deseo de que ese producto funcione, pues te vas a meter en un problema porque básicamente no vas a entender que el mercado hoy en día ya cambió, ¿no? Y como el mercado hoy en día ya cambió, este mercado tiene una manera de comprar distinta. Hace un momento, aquí estábamos comiendo una pizza y esta pizza la pedimos a través de una app digital, ¿no? Y esto es algo que se viene haciendo hace muchísimos años, pero los empresarios tienen que entender que su modelo de negocio tiene que cambiar, que de hecho el producto que de verdad los va a sacar adelante es su modelo de negocio. No los va a sacar adelante el producto que tienen. Y a mí me encantaría que esto de alguna manera lo concluyéramos con una frase muy, muy sencilla. Todo lo que hiciste para llegar hasta aquí, a donde estás con tu empresa, no te va a servir para llegar hasta donde quieres más adelante. Así de sencillo. Wow. El producto que te trajo hasta aquí, el modelo de negocio que te trajo hasta aquí, la empresa como tal que logró llegar hasta aquí, si no cambia, no va a sobrevivir para llegar hasta donde quieres llegar en un futuro. Y eso es muy importante porque es una base que todos deberíamos tener, ¿sí? Entonces, recuerden, muy importante, sé que a todos nos duele decir, oye, pero es que yo venía vendiendo este producto, no quisiera poner nombres de productos para no entrar en controversia, pero creo que todos los que están escuchando saben que hay productos allá afuera que dicen, ¿really? O sea, la gente sigue vendiendo esto todavía, ¿no? La gente todavía sigue sin aceptar pagos con tarjeta, la gente todavía sigue prestando este servicio. Un ejemplo muy claro que todos podemos ver es, también dejemos de pensar, cuando hablamos de productos, dejemos de pensar algo como que Uber mató a los taxis. No, los taxis... Creo que todos los que estamos escuchando, no te subes a un taxi porque no te sientes seguro, no te subes a un taxi porque no sabes cuánto te va a cobrar, y no te subes a un taxi porque la realidad te tienes que parar en la calle y esperar a que llegue el taxi. O sea, la cosa por la que tú compras un Uber o rentas un Uber es porque sabes en tiempo real cuándo va a llegar a ti y cuánto vas a tardar en llegar.
¿Y cuánto te van a cobrar?
¿Cuánto te van a cobrar? Eso es el modelo de negocio. Entonces... Todos los taxistas, todos los que prestan servicios, no deberían estar peleando contra la plataforma. Deberían estar peleando contra la cultura interna que tienen, ¿no? Creo que todo esto, digo, nos lleva a los 9 puntos que traigo por aquí, que son súper, súper importantes. Y vamos a empezar con el primero, ¿no? Creo que esto nos ha pasado a todos. Y el primer punto es el obstáculo es el camino, ¿no? Creo que algo que es muy interesante cuando estás en los negocios es todo obstáculo tiene que ser visto como una oportunidad. Este tema de la transformación digital, este tema de que están llegando servicios donde un chico del otro lado del mundo en un garage está construyendo algo que me va a destruir, es una oportunidad que tenemos que ver. Porque si ese chico no hubiese creado eso, creo que todos estaríamos en nuestros laureles y no estaríamos creando algo que de verdad fuera disruptivo, que de verdad aportara valor, ¿no? Y esto es muy importante y aquí hay que tener en claro que dentro de todo producto que nosotros manejemos, la manera de vender ha cambiado porque la manera de comprar ha evolucionado. Y la manera de comprar evolucionó porque la gente ahora cuando salió el internet, en un inicio era el obstáculo más grande dentro de las empresas. Nadie quería utilizar internet. Pero cuando se dieron cuenta que el internet podía tener una oportunidad para comunicarme más rápido, para poder ver los reviews de todas las personas que han comprado un artículo, entonces todo cambió. Entonces, esto es muy importante. Hay que tener un foco siempre, siempre, siempre en el tema de cuando vemos un obstáculo frente a nosotros, lo hago a un lado y lo veo como una oportunidad, ¿no? Uh-huh. El segundo punto, ¿no? Esto igual Marco Aurelio lo dice muchísimo, lo decía muchísimo, quiero decir, volver al centro, ¿no? Creo que todos cuando estamos, por ejemplo, en una transformación digital, cuando estamos emprendiendo, cuando estamos tratando de hacer que esta idea se haga realidad, creo que a todos nos ha pasado que hay un momento en que te desestabilizas. Y en ese momento en que tu cerebro se desestabiliza, que tus finanzas se desestabilizan, que tu relación, ¿sí? Porque todos los que han estado en el mundo de emprendimiento saben que esto no solo es de quedarse sin clientes, también es quedarse sin pareja, ¿no? Entonces, si no te ha pasado eso, híjole, ahí viene, pues sí, ¿no?
Espéralo.
Espéralo, ¿no? Wait for it. Pero hay que tener en claro que cuando eso te desestabilice, en lo que te tienes que centrar en todo momento es volver al centro de ti. Pues, a ver, o sea, si yo me quedo en todo momento desestabilizado, pues no voy a avanzar. Y lo único que voy a lograr es que se venga para abajo más rápido. Entonces hay que volver. El equilibrio es muy importante. Todo en el universo es equilibrio. Pues, entonces, en los negocios tenemos que lograr que haya un equilibrio entre nuestra mente, porque somos estratégicos. Entonces, la única forma de que logres avanzar en estos negocios que vienen hoy en día, en donde está avanzando de una manera tan rápida, es que tienes que tener un equilibrio contigo mismo. Entonces,
oye, adelante. Lalo, quería preguntarte algo ahorita que estás hablando de esto, que de hecho también tiene algo de relación, más bien completamente relación con lo que estábamos hablando hace ratito. Es, todo el mundo conocemos a Apple, ¿no? Y tú sabes que yo soy Apple Boy, Apple Fan. Uh-huh. Me gustan mucho los productos de Apple. Pero sí creo que conforme a lo que estábamos platicando hace ratito de pensar en la muerte de tu producto, de todo este tema, algo que escuché que me gustaría también preguntarte tu opinión acerca de esto es, Apple tiene como esta conciencia de canibalizar sus propios productos, claro, ¿no? Entonces, de repente sacan el iPad y luego sacan un iPad que hace cosas que el otro iPad no.
Cambia de color
y, el menú. Ajá, sí, le quitan un botón y ya cuesta $1,000 más, ¿no?
Claro.
Entonces, esto pues incluso está en las empresas más grandes, ¿no? Lo de buscar la muerte de tus propios productos es algo, como tú bien dices, muy sabio, que incluso hasta los filósofos lo decían, y no tanto enfocado en los negocios, sino en todo en general, ¿no?
Todo, claro.
Entonces, con lo que estás platicando ahorita de volver a tu centro, nosotros sabemos que Apple es una empresa gigantesca, es la primera empresa que logró tener $1 trillón en su caja chica. Entonces, yo siento que han perdido un poco el rumbo, por ejemplo, estas empresas, en particular Apple, pero no sé tú si crees que ellos están ahorita en una posición en la que deberían de volver al centro, ¿no? De lo que es su core, o qué querían hacer, que era la disrupción como tal, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que un reto al que se enfrentaron y que ellos mismos pusieron sobre la mesa, recuerdo muchísimo cuando en su momento se leía cómo a Steve Jobs le decían, a ver, nadie va a crear un teléfono con un botón, ¿no? Nadie, o sea, nadie. Se reían de ellos. BlackBerry, que hoy en día, si no está muerto, ya lo debería de estar, porque trata de renacer como un fénix, pero no lo logra. Pero creo que todos también coincidimos que cuando nuestro gran Steve Jobs se va, ahora sí que fallece, la compañía pierde muchísimo, ¿no? Se nota mucho cómo pierde el rumbo, sin duda dejó a una persona muy capaz, pero creo que de manera muy personal han perdido el foco, ¿no? Han perdido el foco, como bien lo dices, en donde ya no están siendo disruptivos, en donde ya no están innovando. Creo que muchos tenemos el sentimiento, a mí de alguna manera Apple me encanta, mis dispositivos computadora eran Apple. Hace poco me cambié y he estado como en el nuevo mundo, pero también me cambié porque sentí que ya no venía nada nuevo, ¿no? Y no quiero que caigamos en algo de nada nuevo, como hasta nos molesta a nosotros un socio de la empresa que Apple lo que hace es vender joyería cara, ¿no? En vez de computadoras. Pero la realidad es que eso venía sucediendo, ¿no? Yo como consumidor venía sintiendo solo están haciendo el iPhone más grande, más grande, más grande. Sin duda su software tiene como cosas distintas a los demás, pero hoy en día yo veo que la gente está comprando un iPhone por la cámara que tiene. no encuentro una razón distinta por la cual estén comprando. El estatus, que eso lo tenemos clarísimo en estos dispositivos. Pero sí, yo coincido en que ellos deberían estar pensando un poco volver al centro. Pero también creo que el reto que se tiene es, no importa qué tamaño de empresa seas, de nuevo, no importa que tengas estos miles de millones de dólares, para poder innovar, tienes que salirte así completamente de la caja. Yo desconozco, porque sin duda Apple lo debe hacer a nivel mundial de alguna forma que desconozco, pero personalmente a mí nunca me llegó una encuesta de qué te ha parecido tu teléfono. Si tú pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Creo que todos los que en su momento hemos sido fans o nos ha gustado el dispositivo, estaríamos encantados de colaborar. Pero sinceramente yo no veo o no he visto, y por eso aclaro que puede ser un tema de ignorancia mía, no he visto que ellos estén entendiendo a un consumidor de alguna manera. A lo mejor es a través de data, a lo mejor es a través del mismo uso de dispositivos, pero si te das cuenta ahorita que viene, bueno, vienen estos celulares plegables que se hacen como si fueran un iPad después de que lo abres en dos. Y ese es como el nuevo boom que viene, y seguramente Apple se va a subir, seguramente no lo sabemos. Ya viene el evento justo de presentar el nuevo iPhone, hasta donde entiendo, pero creo que no han logrado ellos hacer algo distinto. Los materiales son muy similares, sin duda eso te ayuda a nivel mercadotecnia a ubicarlo, pero creo que no están haciendo algo disruptivo. Yo creo que deberían volver. Creo que los números, como que Huawei, entiendo ahorita, ya pasó al primer lugar o al segundo lugar de el mayor vendedor de teléfonos celulares. Dice mucho, ¿no? Mm-hmm. China en general está diciendo mucho. Viene algo que creo que muchos ni siquiera estamos entendiendo a la velocidad a la que está creciendo China. Pero estas personas tratan el fail fast como su día a día, pues. ¿Cómo puedo sacar un celular? Si no le gustó, lo retiro. Y si no le gustó, lo retiro, ¿no? Pero justo digo, una de las cosas que es muy, muy, como podría ser relevante, es que, bueno, como sabes, Eric, nosotros somos unos de los... Solo hay tres mentores en Latinoamérica con LeanStack a través de Lean Model Canvas, que es de Ash Maurya. Y Ash Maurya, un principio que dice, es la mejor manera de innovar hoy en día es entender cómo está solucionando la gente las cosas de la manera antigua, ¿no? Y si entiendes cómo está solucionando la gente las cosas, entonces puedes innovar. Yo creo que también Apple algo que me encantaría es que ya empecemos a ver cosas que sean más de uso común. Pues sé por ahí, he leído que viene una tele, he leído que también quieren mejorar el Apple TV, que quieren sacar su propio sistema, estilo Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía no termino de entender por qué ellos no están entrando a cosas como lo está haciendo Tesla, de crear la batería para tu propia casa, de crear un vehículo 100% autónomo. Creo que con esa capacidad de dinero que tienes deberías estar innovando en lo que quisieras, ¿no? Pero la realidad es que también por eso están ahí, ¿no? También veamos, porque creo que si nos vamos a la historia, y la historia desde los estoicos, viene lo que dijo un Platón, lo que dijo un Aristóteles, lo dijo un Marco Aurelio. Si empiezas a conocer la historia y a verla, te darás cuenta que todos son ciclos. Y a como todos son ciclos, estas personas que eran los más millonarios del mundo y que en algún momento tenían la mitad de Europa y eran dueños ellos de ella, pues lo mismo va a pasar con las empresas. Las empresas hoy en día van a tener, sí, esa caja chica, pero el día de mañana, no lo sé. Entonces, si no te reinventas, pues ahí viene la ola, ¿no?
Oye, Lalito, y tocando un poquito el punto del que nos estabas platicando ahorita, de lo de Lean Stack y todo este tema, nos dijiste que Ash Maurya les comentaba que la mejor forma de innovar es viendo cómo soluciona ahora la gente pues sus problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podrías dar un ejemplo nada más como para que quede un poquito más claro?
Sí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo que nosotros tocábamos en una certificación. Y es este ejemplo, creo que todo mundo lo hemos leído, y quienes no, por ahí en internet lo encontrarán, se los voy a platicar de manera como muy breve. Nadie quiere una broca para abrir un hueco de un centímetro en la pared. Nadie. Lo que quieres es colgar un cuadro, lo que quieres es poner la foto de tu novia, lo que quieres es poner un foco, lo que quieres es poner algo para las llaves para cuando llegues, pero tú no quieres un hueco. O sea, yo no ubico tampoco a alguien levantándose diciendo, wow, o sea, hoy es un día increíble para comprar un pasaporte de México. No, o sea, nadie quiere un pasaporte mexicano, nadie quiere una visa estadounidense, la gente quiere viajar. Pero la gente no quiere viajar, la gente quiere ir a ver a su hijo, ¿no? Y regresando a este ejemplo, pues, ¿qué sucede, no? Analizando un poco una empresa como, a ver, ¿cómo podemos crear una broca de mayor durabilidad para que pueda atravesar todo tipo de paredes? Y le empezaron a preguntar a la gente, ¿no? Le preguntaron a muchísimas personas, principalmente señores en Estados Unidos, que eran los que más vivían comprando como brocas que no se rompieran y demás. Y le decían, platícame, o sea, me acabas de comprar un taladro, compraste una broca, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Y lo que la gente quería hacer era colgar su caja de herramientas en su garage, ¿no? Esto es muy estadounidense, y tener el garage y tener las herramientas ahí abajo, sí, para claro, trabajar. Lo vemos mucho en las películas, pero pues es una realidad. Mucha gente le gusta eso, ¿no? Y dándose cuenta, pues bueno, en el momento en que tú abres el hueco, estás generando un problema para la persona porque estás generando ruido. Después estás generando un segundo problema porque ahora le estás dejando basura en todo el suelo. Entonces él ahora tiene que barrer. Pero también estás generando un tercer problema. Él ahora tiene un hueco en la pared. Y si esa pared no es de él o el día de mañana decide cambiar su caja de herramientas, adivina qué tiene que hacer, pues tapar ese hueco. Entendiendo estas soluciones, más bien entendiendo cómo la persona está solucionando esta problemática hoy en día, lo que hizo esta empresa, que todos conoceremos, la creadora de los Post-its 3M, fue que creó una cinta adhesiva que se pega de ambos lados, súper, súper potente. Y cuando empezaron a poner esta cinta adhesiva, la cinta adhesiva tenía ahí una fotito de una caja de herramientas. ¿Y qué crees que sucedió? Las ventas se dispararon. Creo que como 300% más o menos, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo entender de manera profunda y dejar de gastar millones de pesos en construir la broca de titanio, la broca de diamante, la broca de lo que tú quieras. La gente no quiere una broca, la gente quiere pegar su caja de herramientas. Y si entiendes eso, la innovación va a salir y entonces vas a crear un producto que nadie se imaginaba que se podía crear. Porque sí, claro, seguro que en ese momento se los estoy diciendo y dice, ah, no, claro, ya existía, ¿no? Ay, pues obvio, a quién no se le hubiese ocurrido que hiciéramos un pegamento. Bueno, este es un caso real, ¿no? Es un caso muy, muy, muy real. A lo mejor podemos pensar cosas muchísimo más disruptivas como, pues la gente quiere un carro, quiere moverse, pero no quiere andarle dando mantenimiento al vehículo. Y pues entonces, ¿qué hago? Tesla, agarro y le quito los motores a los carros. Y utilizo la tecnología de Tesla en su momento y tengo un carro eléctrico. Entonces, este carro también, la gente no quiere estar yendo, o sea, no, creo que todos los que nos estamos escuchando y que hemos tenido un vehículo, ¿alguno de ustedes recuerda levantarse con toda la actitud y decir, hoy tengo que llevar mantenimiento a mi vehículo? ¿Hoy tengo que ir a reparar el freno que se rompió? Digo, sin duda va a haber cosas que no vamos a poder evitar, pero si buscan en las noticias, en Tesla, te mandan una actualización de software y los frenos funcionan mejor al día siguiente. Te mandan una actualización de software y el clima funciona mejor. Te manda una actualización de software y ahora tu carro ya es autónomo, porque antes no lo era, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Tesla? Lo más lean posible, ¿no? Y lean, nada más como poniéndolo en contexto, de esto viene de Toyota, podría ser la descripción tal cual de adelgazar, cómo adelgazo un proceso, ¿no? Y cómo lo hago lo más lean posible y elimino el derroche, este desperdicio, en donde si tú te sientas en el día a trabajar y de las 8 horas diarias trabajas 6, las otras 2 horas, si tú lo hicieras en una gráfica, las pintarías de un color y se llamarían desperdicio. ¿Cómo eliminas eso? ¿Cómo lo eliminas en las empresas? Y la manera de ser lean es entender cómo la gente lo está solucionando hoy en día. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que wow, podríamos abordar.
Gracias.
Y creo que inclusive les paso por ahí el PDF a Eric para que se tenga como ese contexto, ¿no? De este ejemplo muy, muy claro.
Buenísimo. Uh-huh. Sí, mil gracias, Lalo. Uh-huh. Perdón, te interrumpí.
Sí, no, seguimos para nada. Entonces. Y bueno, vámonos al tercer punto, ¿no? Tampoco queremos que este podcast se nos lleve 2-3 horas escuchándolo. ¿qué haría él, no? Creo que esto, Eric, es así padrísimo porque siempre que estamos ante una problemática de negocios, lo primero que hacemos es bloquearnos, ¿no? Es muy difícil volver al equilibrio, es muy difícil lograr tomar una decisión, pero algo que te tienes que preguntar a ti mismo, que de alguna manera eres el experto por el cual trae este negocio, es ¿qué haría la mejor versión de mí? ¿Sí? ¿Qué haría mi mejor amigo? ¿Qué haría Steve Jobs? O sea, a veces decimos, oye, pues es que no entiendo. Bueno, busca a la persona que admires, puede ser tu abuelo, tu tío, tu papá, tu mamá. Es como, ¿qué haría mi mamá en este caso? ¿No? ¿Cómo se lo tomaría ella? ¿Con qué tranquilidad? ¿Estaría estresada como estoy yo estresado? ¿O diría, a ver, vamos a resolverlo? ¿No? Entonces, ese punto es súper importante. Siempre hay que pensar en qué haría otra persona y preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí me encanta esto de la filosofía porque siempre que estás haciendo negocios, el estar bloqueado y el sentir que el mundo se cae sobre ti y el desestabilizarte es válido, pero tienes que recuperarte siempre, ¿no? Y para recuperarte siempre es qué haría, ok, ya, debo dinero, no va a salir, el cliente se cayó, ¿qué hago? Entonces, ¿qué haría mi mejor amigo? ¿Qué haría mi mejor versión de mí? ¿Qué haría la persona que admiro? Y por ahí es, ¿no? Por ahí hay que seguir ese camino, hay que seguir la intuición ante todo, ¿no?
Perfecto.
Cuarto punto, ¿no? Haz lo mejor y suelta. Esto a mí me encanta porque creo que una regla de los negocios es siempre, siempre da lo mejor de ti, pero también dalo con la mejor intención, ¿no? Las intenciones, una manera en que nosotros tenemos que verlo dentro de MH Services son semillas que tú vas plantando, ¿no? Toda intención que tiene tu mente cuando tú estás presentando algo ante un cliente, cuando estás presentando algo ante un proveedor, son semillas que tú estás plantando en ti, en la otra persona, en la empresa y en lo que tú quieras creer. Y si esas semillas son semillas de intenciones de hacer las cosas mal o la intención de afectar a tu cliente, pues ¿qué crees? Esa semilla va a crecer dentro de ti el día de mañana y también te va a afectar.
Como lo que platicábamos incluso ayer, ¿no? Me parece, o antier, cuando aceptas, por ejemplo, un trabajo por el cual ni siquiera estás calificado para hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, llega un dueño de un negocio o llega alguien de una empresa y, oye, tú sabes hacer esto, hazlo por favor, te pago X cantidad y tú no sabes ni hacerlo y lo aceptas, ¿no?
Claro, claro. No, eso es muy importante. Siempre en los negocios hay que tener buenas intenciones. Sin duda hay este dicho que dice, no, acéptalo y luego descubres cómo lo haces. Sí, pero ponte a pensar también del punto anterior. ¿Qué haría mi mejor versión de mí? ¿Qué haría yo si yo fuera el cliente? O sea, creo que ese es un punto así muy, muy, muy importante. Si yo fuera este cliente que está parado frente a mí a punto de cerrar un deal, me gustaría que alguien me estuviera mintiendo, diciéndome que no lo sabe hacer, que el día de mañana no funcione, ¿no? Yo creo que ahí eso es súper importante, sí. Como bien lo dices, las intenciones son base. Pero también, como lo dice aquí, la parte de hacerlo mejor y soltarlo es siempre ten buenas intenciones, siempre da lo mejor de ti, pero también suelta. O sea, el resultado no porque hayas tenido buenas intenciones o no porque hayas dado lo mejor de ti, tiene que ser positivo, tiene que ser muy bueno. El resultado siempre va a variar. Y si entiendes eso, pues entonces también tienes que entender que hay que soltar. Hay que soltar para todo, ¿no?
Claro, incluso es un principio estoico.
Exacto.
Quitarse esa aprensión con las cosas.
Exacto, suelta, suelta. La mejor forma de que te lleguen más cosas es soltando, ¿no? Nosotros decimos mucho, como en nuestro pensamiento, el universo tiene un y mil cosas mejores que las que tú quieres, ¿sí? Entonces, cuando tú te aferras a no, pero es que yo quiero cerrar con este cliente, no todas las personas pueden ser clientes, pues esa es una base en el tema del in sales, de las ventas, ¿no? No todo el que tú quieras puede ser tu cliente, ¿sí? Y pues claro, a las empresas eso es como, oye, pero entonces mi cartera se va a reducir. Sí, se va a reducir, pero vas a tener clientes increíbles, ¿sí? Entonces, no porque tenga el dinero también puede ser tu cliente. Es más, aunque lo pueda pagar, no por eso quiere decir que pueda ser tu cliente.
Wow. Entonces, eso creo que es algo que puede dejar en mucho shock a la gente que nos está escuchando.
Claro, claro, es difícil porque pues cuando tienes el cliente frente a ti que te quiere pagar $100,000 por un deal que generalmente tú cerrabas en $1,000, pues entonces dices, ay, pero es que sí, ya me di cuenta que no tienen ética y que luego también pagan mal y que tratan mal a sus proveedores. Pero son $100,000, ¿no? Igual y que me traten mal y que me paguen mal, ¿no?
Pero que me paguen.
No, yo creo que ahí es muy importante. No va por ahí. Hay que soltar. Hay que soltar. Eso es una base para todo, ¿no?
Perfecto.
Un quinto punto. El tema de enfocarnos en la admiración y no en la envidia, ¿sí? Esto me gusta muchísimo, para ser muy sincero, yo sí me recuerdo en una etapa mucho, mucho, mucho antes, hace 7 años, 8 años, llevo 9 años en siendo empresario y pues te toca vivir de todo, pero yo sí recuerdo, y no es un tema tanto de la educación de casa y de todo, son como cosas o paradigmas que se van formando. Generalmente cuando ves el carro o el carrazo en la calle, ves la casota y ves que la persona se baja del carro, luego viene a tu mente, ¿no? No, esta persona de seguro hace negocios chuecos, ¿no? O esa persona se lo han de haber regalado. O esa persona de seguro es corrupto, ¿no? O esa también, luego, eso a mí personalmente no me pasó, pero yo sí escuché muchísimos comentarios. También ves que la chica se baja de un vehículo último modelo y luego tienden a decir, de seguro se lo dio su novio, ¿no? Cuando la realidad es que no es así, para nada, ¿sí? Nosotros ahí sí hemos tenido como un pensamiento siempre, siempre un inicio en donde no, nunca estás haciendo prejuicios de ese estilo, pero sin duda sí te viene a la mente cosas como que es corrupto o como que hizo dinero mal habido o lo que quieras. Y caes en un tema de envidia, ¿no? Una vez que yo me quité ese chip, para mí fue muy, muy, muy revelador, porque cuando vas en la calle y ves a alguien, le mandas, como nosotros decimos, esa buena vibra, ¿no? Y dices, oye, así en tu mente dices, qué padre, qué increíble que tengas un vehículo tan bonito como ese Range Rover. El día de mañana me encantaría tener una. Y wow, ojalá todo lo que hayas hecho para lograr tenerla, te admiro y espero que sigas teniendo mucho más, ¿no? Y eso te cambia el chip de todo, pues, porque cuando tú empiezas a admirar a las personas, empiezas a tener buena gratitud, buenos pensamientos, recordemos el punto que hablábamos hace rato, la intención y las semillas que se plantan dentro de ti. Entonces, estas semillas de hacer lo mejor de ti también es en el pensamiento. Ten los mejores pensamientos hacia toda persona. Si esa persona, no, pero es que yo sí sé que su papá está haciendo tranza en tal empresa y por eso tienen esos carros, no importa. No llenes tu mente de ese tipo de pensamientos. Hay que soltarlos y hay que mandar mucha, mucha admiración y buenos deseos, ¿no? Eso cambia todo y pues lo increíble es que te empieza a llegar más, empiezas a crecer muchísimo. La realidad es que los dos que estamos al frente, bueno, somos 3 socios, pero principalmente Gerardo y yo que estamos al frente, somos personas que siempre tratamos de estar en ese mood. Claro que somos humanos y pues en algún momento te desestabilizarás, mediodía, una hora o algo, pero rápido regresas, ¿no? Ese es como así el reto. No puedes acabar el día desestabilizado, ¿no? Buscas ayuda, lo que sea, pero siempre hemos tratado de mantener esas buenas intenciones. Afortunadamente nuestra empresa hoy ha crecido demasiado. Nos va increíble con clientes en Estados Unidos, clientes en Perú, en Colombia. Actualmente también tengo un cliente en Corea, clientes de Europa, clientes en México. Y pues eso se da cuando empiezas a desear cosas buenas, ¿no? Entonces en los negocios, si están en esto, ven un carro, ven una empresa, lo que sea, deseen buenas cosas. O sea, esto lo desean los estoicos, estamos hablando 300 años antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta hoy para que no entendamos que por ahí viene? Todo está en el pensamiento, todo. Es muy difícil, sin duda, pero el pensamiento te marca todo, ¿no?
Claro.
Y si brincamos al sexto punto, que es, ya estamos a tres más después de este terminar, tener un pensamiento positivo, pero sobre todo buscar cuál es la característica positiva de esto que me está pasando, ¿sí? Vas a decir, oye, pero es que si me acaba de hacer un fraude mi socio de 5 millones de pesos, ¿cómo voy a encontrar la característica positiva? Increíble. Te acabas de librar de un socio que el día de mañana te iba a quitar una casa, que el día de mañana... Oye, pero es que también perdimos todo porque, pues, por ese fraude, ¿no? Sí, pero la buena noticia es que, sin duda, lo hizo él. El dinero se va a acabar, pero tú tienes todos los méritos y toda la capacidad para volver a salir adelante. Y lo positivo de esto es que esta persona ya se mostró y ya no la tengo a mi lado, ¿no? Porque el gran problema es cuando esa persona sigue a tu lado. Entonces, oye, pero es que si, no sé, acabo de perder la cartera hoy, pues bueno, ni modos, la tarjeta ya estaba vieja y ya había que cambiarla, pues ya no pasa nada, ¿no? Siempre, siempre, es muy difícil en los negocios cuando estamos haciendo algo, cuando un cliente nos dice que no, cuando un cliente se enoja y demás, ¿cómo aprendes y dices, ok, a ver, si el cliente se enojó muchísimo por lo que entregamos, sí, yo tuve la mejor intención, dimos todo de nosotros, pero, ojo, me está enseñando algo que no estoy viendo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esta campaña de marketing? ¿Cómo puedo mejorar la consultoría que le estoy dando? ¿Cómo puedo mejorar el sitio web? ¿No? Entonces, ¿qué mejor que siempre que nos pase algo negativo le busquemos lo positivo, ¿no? Esto es una base.
Ok, no, pues entonces el siguiente punto, mi estimado Lalo.
Sí, siguiente punto, ¿no? Gratitud sin condición. Creo que venimos hablando de muchos puntos, vamos a irlos recordando. El obstáculo, hay que verlo como una oportunidad. Siempre hay que volver al centro cuando nos sentimos desestabilizados. ¿Qué haría la mejor versión de mí? Haz lo mejor y suelta, ten las mejores intenciones y suéltalo, deja que lo que tenga que pasar suceda. No a la envidia, vamos a enfocarnos en la admiración, vamos a buscar las características positivas de todo lo negativo que nos suceda, pero ahora tengamos gratitud sin condiciones, ¿no? Uf, o sea, ¿cuántas veces te has encontrado? Esto yo lo leía en un libro muy curioso porque no es un tema de negocios, pero cuando lo entiendes que en los negocios también así es, generalmente este es un libro que habla un poco del tema del amor, ¿no? Cuando entras en el tema de la exigencia, cuando dos amantes entran en el tema de la exigencia, empieza a haber problemas, ¿no? Uh-huh. Porque entonces, oye, yo te llevé a tal lado, pero porque yo quería esto, ¿no? Oye, yo también, pero porque yo quería esto. Si ustedes ven cómo funcionan los amantes, cómo funcionan los padres de familia, cómo funciona la familia en general, te vas a dar cuenta que la empresa no tiene nada, nada distinto, ¿no? En donde luego vas a encontrar un colaborador que está haciendo algo, pero porque quiere algo a cambio, ¿no? Vas a encontrar a tu cliente también haciéndote un favor, pero porque quiere algo a cambio, ¿no? Pero cuando alguien está dando gratitud sin condiciones, ¿no? Creo que la parte de tener gratitud, de estar agradecido y todo, es súper relevante porque no podemos entrar en la exigencia de doy esperando, ¿no? Uh-huh. No, tú agradece, ¿no? Algo que escucho muchísimo del tema de cuál es la gran diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a llegar a pedir, ¿sí? Religión de la que formes parte, en lo que creas y demás, generalmente estamos acostumbrados a pedir, ¿no? Y del otro lado del mundo están acostumbrados a agradecer. Entonces es como, te agradezco por el plato de comida que tuve hoy, te agradezco por el techo, te agradezco por este cliente, ¿no? Entonces es como, o sea, yo sí estaría agradecido de tener clientes, pero si me pagaran mucho. O sea, este cliente que cerramos ahorita que es chiquito, pues no, me da igual, ¿no? Entonces ya empieza a poner condiciones. Entonces es muy importante que no nos salgamos de esa línea, porque pues si no puede empezar a haber problemas, ¿no?
Incluso también pasa mucho eso con digamos, o sea, con los clientes que de repente pues nos están pagando por un servicio, uh-huh, o etcétera.
Claro.
Que de repente ellos también siento hasta cierto punto, porque también me pasó en lo personal, uh-huh, que también esperas Bueno, ellos esperan más bien que te desvivas por ellos.
Claro.
¿No? Por lo que te están pagando, sea mucho, sea poco. Y no agradecen como ya aparte de lo que... Era lo que estábamos platicando el otro día, ¿no? Uh-huh. De que hay muchas veces que tú también como que ofreces mucho ese tiempo extra. De decirles, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor conviene más por esto, por lo que viste y demás. Y ellos piensan que lo haces por... O que ellos tienen la exigencia por lo que te están pagando, ¿no?
Claro.
Que ellos dicen, no, pues yo te estoy pagando y pues es tu chamba que me digas. Entonces, siento que también tiene mucho que ver con este punto de que a veces también con nosotros como clientes, no solamente si tú, eres, por ejemplo, eres un dueño de negocios que nos está escuchando, etcétera, que también lo veas del lado de cliente, ¿no? Que tú también pagas por servicios, etcétera, que no por el hecho de estar pagando un servicio, o sea, significa que ya... quien te lo está proporcionándose a tu esclavo, ¿no?
Sí, claro.
Porque a veces,
claro,
a veces pasa también eso.
Claro, sin duda. Yo creo que algo que... Y me encanta, Eric, que traigas este tema del estoicismo, porque creo que este tema de la filosofía es algo que se tiene que estar permeando a todos, ¿no? Como bien lo dices, es muy complicado estar del lado de proveedor y que te vean mal cuando... Ay, oye, pero si es que ¿qué te cuesta venir una hora? Híjole, me cuesta muchísimo, pues. O sea, una hora para mí no es porque yo sea la gran consultora, no es porque yo sea el que cobra $2,500 la hora, no. Ni siquiera es caer en eso, es el tiempo que yo dedico. Entonces, imagínense también ustedes, empresarios, si le están exigiendo a su proveedor y este proveedor tiene que hacer que su personal se desvele 10, 12 de la noche por un cambio que tú querías hacer y que la realidad es que ni siquiera era relevante, ¿no? Es como, no, pero es que yo sí quiero que esté ese pony que yo ya les había mandado, ¿no? Oye, pero es que la gente, de hecho, ni siquiera le gusta los pony. No, pero yo soy el dueño y ponlo, ¿no? Entonces, bueno, el equipo se tiene que desvelar esa noche anterior, tiene que hacer el cambio y no te pones a pensar que esa gente se empieza a hartar, que esa gente no la está pasando bien, que esa gente tiene familia, tiene que llegar a casa... Entonces creo que es muy importante que todos los empresarios, proveedores y todos pensemos en eso, ¿no? A veces se nos olvida, nosotros digo, dentro de la empresa siempre tratamos, siempre el tema de que no hay horarios, la gente puede hacer home office y el día de mañana dice, oye, me quiero ir a Cancún, bueno, tú sabes lo que hay que entregar, oye, me quiero ir de vacaciones, perfecto, deja todo delegado, ¿no? Pero también, pues es difícil porque la exigencia, en donde también el cliente no se pone a pensar... que porque tarde 3 horas en enviarte algo no te está afectando a ti en el flujo, ¿no? Que tú estás en dependencia y no puedes trabajar algo y pues de pronto lo envía, ¿no? Entonces, claro, todo lo que estamos hablando ahorita es muy importante que lo estemos viendo, pero también creo que esto es importante para hacer conciencia, ¿no? A ver, ¿qué haría mi mejor amigo si le solicitaran o mi mejor versión de mí si el proveedor me está diciendo que ya no le queda en costos? Vamos a tratar de verlo de su lado, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poquito de conciencia y vamos a decir, sí, yo ya me pasé con cosas que no debía haber pedido o esto no está agregando valor, voy a tener una apertura mental para saber qué sí puede agregar valor, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no hay una receta mágica, ¿no? Nosotros que lo hacemos en la parte de negocios y en la parte de estrategias digitales, no hay ninguna receta allá afuera que te diga, este tipo de video te va a dar millones de ventas. Este tipo de estrategia que te va a dar millones de ventas. A mí me pone muy triste ver a la gente tirando dinero en estos consultores o coach. Hoy en día ya todos son life coach, ya todos son consultores de negocio, donde dicen, págame $5,000 para que te enseñe a no ser pobre, para que te enseñe a ser rico, ¿no? Claro. Y ves a la persona y la persona no lo es, ¿no? Claro. Pero la persona se está haciendo rica cobrándote el curso para ser rico. Entonces desde ahí dices, sí... Luego empiezas en este super mega coach, ponle el nombre que tú quieras en tu mente, que te asegura que te va a hacer facturar millones de dólares, ¿no? Y cuando empiezas a... Porque luego ni siquiera investigamos, nos creemos lo que dice la página, ¿no? Cuando empiezas a ver en internet, es coach de Tesla él, es coach de Apple, es coach de alguna empresa, Holcim, Apasco, Telmex. Híjole, qué raro, es puro consultor de empresarios pequeños, ¿no? Digo, a lo mejor algo está ayudando a algunos, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, de nuevo, todos somos life coach, todos somos consultores de negocio, todos somos expertos en marketing, todos, con $1,000 te enseño los 5 pasos para ser millonario en Facebook, ¿no? Es como... Sí, entonces, hay que recordar siempre, ¿no? Estos puntos te sirven para ese tipo de decisiones también. siempre que estés a punto de contratar un curso, es como, ok, a ver, vamos a entender si es por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy, muy relevante, porque si sigues todos los puntos, pues vas a ir dándote cuenta que las decisiones de negocio también se tienen que tomar de una manera estoica, ¿no? De una manera en donde hay que soltar y una manera en donde, de hecho, no se trata de ti, pues, ni se trata de tu empresa. Se trata del cliente final que está allá afuera. Encontrar virtud en todo lo que estás haciendo.
Claro.
¿No? Punto número 8, la queja, ¿no? No puede haber empresario que me diga, no, yo no me he quejado, yo no me he quejado de mi proveedor, no me he quejado de este tipo de cosas. Híjole, nos quejamos y es algo que es muy común que suceda, es muy difícil de eliminar, pero en vez de empezarnos a quejar por qué el proveedor me pide este cambio, si ya lo habíamos dicho y lo que sea, soluciones, ¿no? Sin duda a mí en este caso que me toca la parte de un liderazgo en una empresa, pues híjole, es súper complicado porque de pronto hay decisiones que toma una persona, pero siempre hay que tener en cuenta que seguro lo hizo con la mejor intención. Un colaborador tuyo, un aliado tuyo, lo hizo con la mejor intención. No pensar que lo hizo por fregarte a ti, ¿no? Sino pensar que lo hizo con la mejor intención. Claro que cae la queja en tu mente en automático, es un pensamiento automático como, ay, no puede ser que yo... Bueno, sí, pero a ver, vamos a encontrar la solución de esto. Si no encontramos soluciones, la realidad es que, pues, nada de lo demás va a funcionar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, creo que este punto es muy sencillo, es importante verlo. Y como último punto, el punto 9, ¿no? Creo algunos han leído por aquí este libro de Stephen Covey de... 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Uno de los puntos en los que se habla por ahí es el tema de solo lo que sea tu responsabilidad, ¿no? Y aquí caemos en un mundo y en una espiral de cosas en donde queremos tener el control de todo, pero no se puede tener el control de todo. De hecho, siempre lo decimos nosotros. Si te pones a pensar de manera muy profunda, aunque tú seas el dueño de tu negocio, tampoco tienes el control de todo, pues.
Claro.
No puedes controlar que un cliente el día de mañana muera. No puedes controlar que un cliente el día de mañana cambien de director general y se te caiga el contrato que tienes con ellos. No puedes controlar que haya un temblor. No vas a poder controlar que la bolsa donde tenías tus inversiones quiebre, ¿sí? No vas a poder controlar que te hagan un fraude, ¿sí? Vas a poder tener la ilusión del control, como decimos nosotros, de muchísimas cosas, pero la realidad es que no hay algo que podamos controlar. Es una ilusión que siempre tenemos. Esto sin duda es muy disruptivo, yo lo sé, a los que nos están escuchando, pero hay que ponernos a pensar por qué queremos tener el control de las cosas y por qué queremos meternos en algo que no es nuestra responsabilidad.
No, claro, y de hecho, o sea, en toda la historia del estoicismo, siempre nos dicen todos los autores que tú nada más controlas dos cosas, que son tus pensamientos y tus acciones. Nada
Exacto.
más. No hay nada más
Exacto.
que puedas controlar.
Sí, y lamentablemente a veces cuando tenemos una perturbación en nuestra mente, es decir, vamos, imagínense, piensen en este momento, ¿no? Te levantas de tu casa, ya estás a punto de salir y entonces te acuerdas que no le has dado de desayunar al niño, ¿no? Te pones a hacer la comida y entonces en ese momento que ya terminas de hacer la comida, le sirves la comida al niño y el niño te tira encima toda la malteada de chocolate que habías preparado, ¿no? Tú no lo podías controlar, pero en ese momento que te cae la malteada, subes corriendo a cambiarte, te cambias, eso hace que llegues tarde a tu trabajo, tu jefe te grita y cuando estás sentado en tu escritorio, todos tus pensamientos automáticos están descontrolados. Entonces, si bien sí los puedes controlar, también tenemos que tener pues la claridad de que en automático van a llegar muchos pensamientos cuando suceda algo. Y ahí es cuando tenemos que trabajar, ¿no? Pero a veces, pues el inconsciente hace que tomemos todo tipo de decisiones, que tengamos todo tipo de pensamientos. Y qué bueno que lo comentas, porque justamente una parte del significado del estoicismo para todos los que nos escuchan es Recuerden, hay que dominar nuestras pasiones y todo aquello que perturba la vida lo tenemos que tratar de tener presente, ¿no? Porque las pasiones son las que hacen que todo se descontrole. Y esto se resume a lo siguiente. Como pensamos, sentimos. Y como sentimos, actuamos. Entonces, si mi pensamiento es de ira, híjole, pues vas a tener ira en todo lo que estés haciendo en el día, ¿no? Y es muy importante porque esos pensamientos aparecen ahí y a veces pues uno no sabe cómo eliminarlos, ¿no? Claro. Pero sí, eso está bajo tu control, sí, pero también es humanamente probable que se salga de control y que cuando te vengas a dar cuenta, pues todo ya pasó.
Claro, ¿no? Sí, no, incluso hasta ahorita que lo mencionas también, muchas de las veces que yo me he puesto a, por ejemplo, leer a Marco Aurelio o a Séneca, hasta ellos mismos lo dicen, o sea, somos humanos, pues, o sea, no es de que ya por ser estoicos ya nunca estamos turbados y,
sí, no.
O sea, lo que pasa es, y hasta incluso Tony Robbins también lo dice mucho en sus libros y en sus pláticas, que ese rasgo de humanidad que nos hace descontrolarnos, o sea, nosotros tenemos el control de volverla a controlar, ¿no? O sea, de si nos, como tú dijiste hace rato, ¿no? Si yo de repente tengo un mal día, bueno, pues yo a lo mejor una hora me tardo en volverme a controlar, pero una hora, ¿no? En cambio hay gente que se la pasa meses o años, sí, incluso no. Décadas, ¿no? Con esa turbación mental, por así decirlo.
Claro, claro, claro. Sí, eso es muy complicado. Hay que detectarnos a nosotros mismos. Creo que si todos volvemos de manera muy rápida en los 9 puntos... Obstáculos hay que convertirlos en oportunidades, siempre hay que volver al centro rápido, quitar todo lo que nos desestabiliza, qué haría mi mejor amigo, voy a hacer lo mejor que quede en mí y voy a soltar, que venga lo que tenga que venir, voy a eliminar la envidia, voy a tener admiración, voy a encontrar las características positivas en todo lo que hay frente a mí, voy a dar gratitud sin condición, voy a eliminar la queja, me voy a enfocar en soluciones y solo lo que sea mi responsabilidad, ¿no? Todos estos puntos, todos, afectan de alguna manera todas las decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? Hay que detectarnos que nosotros mismos somos los que nos ponemos el pie. Si estos 9 puntos no los tienes presentes, a mí me ha ayudado muchísimo en este caso a hacer mapas mentales, me ha ayudado muchísimo a hacer, pues, sobre todo lo que decimos, una retrospectiva propia todos los días, semanalmente, mensualmente. Pídele a tu mejor amigo, oye, mira, no me voy a enojar, a tu socio, pero dime en qué estoy fallando, ¿no? Oye, mira, la verdad es que estás fallando en esto, otro. Pero nosotros somos los que nos ponemos el pie y lamentablemente son porque nuestros pensamientos nos dominan. Como estoicos creo que tenemos que recordar Hay que dominar la mente, pues, o sea, dominar la mente. Creo que los filósofos por eso llegaron hasta donde llegaron, pues como un pensamiento filosófico constantemente te estás preguntando el porqué de muchas cosas, el porqué de ti mismo, no solo de los demás, porque es bien fácil ver lo que están haciendo los demás,
claro,
hacia adentro, ¿no? Y creo que por eso ellos en el éxito te lo dicen, dobla tu intento de fallar. Todos los que nos están escuchando, fail fast, hay que fallar lo más rápido posible y aumenta las probabilidades de fallar. Entre más rápido te caigas, entre más rápido te estrelles, más rápido vas a aprender y más rápido vas a ir avanzando, ¿no? Todos los que estamos en los negocios, hay una regla que tenemos, algunos tendrán una manera de verla distinta, pero yo lo pienso de esta manera. Si acabas de poner un negocio, pusiste un negocio, o estás en la transformación digital, que creo que estamos todos, lanza un nuevo producto, reinvéntate, deja de estar solucionando, voy a hacer el Uber de tal colonia, voy a hacer el Uber para las mujeres, voy a hacer el Uber de los perros, o sea, no quiero hacer menos las ideas, pero hay mucha tela de dónde cortar si nos ponemos a pensar cómo está solucionando la gente algo y cómo lo podemos innovar, ¿no? Enfócate en buscar el fracaso lo más rápido posible y piensa lo siguiente. Tu primer año tienes que sobrevivir. No hay otra, pues. El primer año no es para facturar. El primer año no es para traer el BMW que sueñas. El primer año hay que sobrevivir. Sin duda hay que pegarle lo grande. Aunque tengas para comprarte el BMW, no te lo compres. Aguanta, aguanta. En el tercer año, busca expandirte, ¿sí? Ese es el año en donde tú, tus ideas, tu modelo de negocio va a estar maduro y entonces vamos a expandirnos, ¿no? Veo muchos negocios que lamentablemente me ha tocado ver morir porque en el primer año les empezó a ir muy bien y dijeron, mi negocio es padrísimo, voy a hacer una franquicia. ¿Y qué crees que sucede cuando haces una franquicia? No puedes controlar la calidad del café, no puedes controlar la calidad del queso de tus pizzas y lo único que haces es un suicidio financiero, ¿no? Y entonces te estrellas, ¿sí? Porque tú le vendiste la idea a alguien de que era algo probado. ¿Cómo le vas a vender a alguien algo probado que solo lleva un año funcionando, ¿no?
Claro.
El mercado puede cambiar el año que viene. Si no has sobrevivido mínimo 3 años, ¿cómo te atreves a franquiciar algo, ¿no? Entonces, el tercer año expándete, el tercer año busca abrir en otra ciudad, busca abrir en tu misma ciudad, busca abrir en digital desde un inicio. A ver, o sea, pensar hoy en día en que el negocio tiene que ser físico es un error. Hay tortillerías que ya no tienen su área física, hay empresas como aquí en el estoicismo que estamos enseñando. No es que tú tengas que ir a una escuela y pasar una carrera, no, el conocimiento está ahí. Y quinto año, entonces ahora sí empieza a disfrutar, ¿no? A mí esta regla me la dijeron muchos empresarios de distintas maneras. Yo no la entendía, pero cada que creo, ojo, una unidad de negocio, a la unidad de negocio la trato de esa manera. No porque mi empresa sea una consultora y ya llegue más de 5 años, ya empiezo a matar la vaca, como decimos nosotros. No va por ahí. Hay que disfrutar a partir del quinto año. Y ese quinto año pues es padrísimo porque tienes muchísima madurez en el negocio que estabas llevando, en el modelo que traes. Ha habido muchas empresas a las que me ha tocado ayudar de manera personal. La empresa que tengo hoy en día es mi cuarta empresa. 2 empresas no les fue para nada bien. Una de ellas tuvo un fraude, de hecho millonario. Pero una se vendió, una le fue increíble. Simplemente se cerró por el alto riesgo que implicaba, ¿no? Teníamos un delivery de motos y pues bueno, tener motociclistas era un alto riesgo, pero hoy en día en esta empresa estamos creando productos digitales, estamos ayudando a muchísimos clientes a transformarse digitalmente, pero sobre todo a crear ese tipo de productos que hacen falta, ¿no? Uno se encuentra en las empresas un grave error. Y es el grave error en donde nos vendieron que transformación digital era tener Facebook. Y pues tener Facebook y Shopify no tiene nada de transformación digital.
Sí, no.
No, o sea, no. Entonces, bueno, todos los que nos están escuchando, espero que estos 9 puntos y lo que hayamos platicado les ayude muchísimo. Hay muchísima literatura al respecto. Hay libros, por ahí le voy a pasar nombres a Eric para que donde se pongan los posts y todo puedan ver los libros que de alguna manera a mí me han ayudado a tener este pensamiento, me han ayudado a implementarlo en mis empresas. Pero hay una frase que me encanta últimamente, la he escuchado de uno de los consultores y que tengo el gran honor de que también sea mi familia, sea mi primo, es: no me crean nada de lo que les estoy diciendo, pónganlo a prueba. O sea, todo lo que les dije es mentira. Pónganlo ustedes a prueba y eliminen la mentira, ¿no? Así decimos, no me crean nada de lo que digo, háganlo y luego nos cuentan, ¿sí? Seguro esto es así. Sigue las cosas al pie de la letra, sé perseverante, pero tampoco te quedes con esto. Hay que investigar más. Nosotros vamos a tratar de estar hablando muchísimo en este podcast al respecto, pero hay que profundizar. Todos los que somos empresarios tenemos que entrar en una evolución constante que la transformación digital nos exige, porque ya hay un robot que ya hace los posts de Facebook en automático y crea el texto. Entonces, si tú eres community manager, te puedo decir que ya tu negocio está muerto en Estados Unidos. Si tú eres vendedor, te puedo decir que los CRMs ya están eliminando tu trabajo. Pero la buena noticia es, vamos a evolucionar nuestros modelos de negocio, vamos a evolucionar nuestro puesto, ¿no? Nosotros a los vendedores los estamos transformando en Continuous Validator. ¿Y qué es un Continuous Validator? Pues una persona que se dedica a validar de manera constante lo que su empresa hace. Ya no solo sale a vender. tiene las herramientas para entender y para crear productos para las empresas. Acá le llaman directores de ingresos, como le quieran llamar. En otro lado del mundo están pagando miles de dólares por esos puestos, ¿sí? Nosotros lo estamos empezando a hacer en México junto con otras empresas. Sería muy egocéntrico decir que no somos los, que somos los únicos, pero sin duda el método que nosotros traemos ha ayudado a muchísimas personas. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros negocios. Tenemos que evolucionarlos. Ya no podemos ser el director general que nada más está desde arriba delegando toda la chamba, porque el que está dormido, camarón que se duerme, se lo lleva a la transformación digital. Ese es el nuevo dicho ahora, pues.
Que es lo mismo.
Es lo mismo, güey.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lalo, por toda la información tan buena que nos diste el día de hoy. Ya nada más para cerrar este programa, me gustaría comentarles, mis queridos amigos estoicos, que antes de platicar con... Bueno, más bien antes de empezar este podcast, estaba platicando un poco con Lalo. Y me estaba comentando incluso que... Digo, él ya lleva mucho tiempo estudiando un poco lo del budismo. Y me estaba platicando que precisamente los principios fundamentales del budismo y del estoicismo son los mismos.
Los mismos.
Es algo súper curioso, pero en cualquier... De hecho, incluso hasta en religiones, muchas de las cosas fundamentales de las religiones y de corrientes filosóficas y de lo que ustedes quieran son exactamente los mismos principios que se han hablado desde hace miles de años. Entonces, pues están aquí ya a su disposición, mis queridos amigos estoicos. Ya saben que lo pueden encontrar en los podcasts, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web. Y también les voy a dejar algunos enlaces para que se puedan contactar con la empresa de Lalo, de MH Services, por si quieren tener consultoría con ellos ya de manera ya más personal. Ellos son expertos, como les estábamos platicando al inicio, en transformación digital y en temas de Lean, en cualquier rama de Lean casi. Entonces, pues se los dejo también en la descripción. Los recursos que nos dijo Lalo también se los voy a dejar en la caja de la descripción. Y pues no sé si se me vaya algo más, Lalo.
No, pues nada. Realmente sí, algo de lo que nosotros hacemos muchísimo es validación de productos digitales. Desde que tienes una idea loquísima, que no tienes la menor idea de si va a funcionar, te ayudamos a matarla y que no pierdas tiempo en ella. Como te ayudamos a validar esta idea que ya lanzaste y dijiste, oye, no está funcionando, no sé si no me estoy comunicando bien o me falta marketing o qué me falta. Todo lo podemos hacer. Sin duda el tema del budismo tiene muchísimas bases que tiene el estoicismo. De hecho, el budismo tomaba como dato que era 500 años antes de Cristo y el estoicismo son 300 años antes de Cristo. Y hay una frase con la que me gustaría finalizar de un libro que se llama Diamond Cutter, que es increíble, de un maestro budista, ¿no?, que se pasa al mundo de los negocios, específicamente de los diamantes. Y lo que te dice es, siempre recuerda ese momento en que tú estás queriendo hacer algo porque te va a beneficiar a ti, y detéctate también cuando veas que uno de tus colaboradores está queriendo hacer algo que lo va a beneficiar a él. Cuando detectes los dos puntos o uno de los dos, elimínalos. En el momento en que tú empieces a hacer algo porque te va a beneficiar a ti, vas a empezar a tener mucho fracaso en tus negocios. Él logró crecer. Este libro es increíble. Léanlo, El Tallador de Diamantes. Por ahí Eric también les va a pasar el enlace. Siempre que tú te detectes trabajando para un beneficio tuyo, estás metiéndote en problemas y te estás metiendo el pie. Porque se trata del cliente final. Y de hecho, te tengo un secreto. No se trata ni siquiera del cliente final per se, que es el que paga generalmente. Vamos a pensar que se trata del usuario. Entonces, si tú eres una empresa B2B que presta servicios de marketing para un tercero, no se trata de tu cliente, ¿eh? Se trata del que le paga a tu cliente. Entonces, es usuarios y consumidores. A ver, los usuarios son estos que estamos en Facebook gratis y los consumidores son los que pagan por anuncios, ¿sí? Se trata de los dos. Entonces, siempre que te detectes a ti mismo metiéndote esa trampa de voy a hacer esto de manera más rápida para que me pueda ir más rápido a la casa, pero sé que le voy a dar un trabajo mal a mi cliente, no. Y si detectas que una de las personas que está abajo de ti, a un lado, a donde quieras, porque hoy en día las empresas ya no son piramidales. Esto de que el jefe está hasta arriba ya se murió. A los que no están por ahí, pronto va a suceder. Ojo, si detectas que alguien de tu equipo de trabajo está teniendo ese tipo de pensamientos, hay que eliminarlos, ¿no? Es la base de todo. Recuerden los 9 puntos. Eliminemos, porque si no, no estamos trabajando por quien de verdad estamos trabajando, que es el usuario final, y todos somos usuarios finales de todo. Entonces piensen, ¿cómo me gustaría que me vendieran a mí Spotify? ¿Cómo me gustaría que me vendieran Netflix? Cuando vayan a entregar algo, no lo hagan pensando en beneficio propio, háganlo pensando en los demás.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, mis amigos estoicos. Esto fue una edición más del podcast del Estoico Rico y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Lalo.
Muchas gracias, Eric. Hasta luego a todos.
Hasta luego. Y hasta ahí llegó la edición del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido lo que hemos platicado el día de hoy en esta edición con nuestro queridísimo amigo Lalo Luna. Recuerden que todas las cosas que platicamos van a estar en la descripción de este podcast, así es que no duden en checarlo. Y pues por supuesto también les dejo todas las redes sociales y también la página web de la consultora de MH Services, para que si quieren pues obviamente contactarlos para preguntarles cualquier cosa, lo puedan hacer a través de ese medio. Y espero que tengan algunas dudas, que quieran pues básicamente preguntarle algo ya un poquito de manera personal a Lalo en cuanto a sus negocios. Con todo gusto me pueden hacer llegar a mí las preguntas y pues yo se las paso a él y ya él las estará respondiendo de manera un poquito más personal en las siguientes ediciones. Y pues espero que lo puedan llevar a la práctica todo lo que hemos visto el día de hoy, mis queridos amigos estoicos, porque esta información, recuerden que no vale absolutamente nada si no la practicamos. Ya para terminar y para cerrar con esta edición, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram en El Estoico Rico, en Facebook El Estoico Rico y en nuestra página web www.elestoicorico.com. También, si quieren, si tienen alguna petición en especial, a lo mejor que los visitemos en algún lado de nuestro hermoso país de México para platicar un poquito más del estoicismo, de negocios, etcétera, también estamos abiertos aquí en el equipo. Y pues sin nada más por el momento, mis queridos amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.